podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.
En la Fonoteca Nacional diseñamos y llevamos a cabo actividades encaminadas a fomentar una cultura de la escucha. Queremos llevar este concepto más allá de un sentido convencional y que pueda ser considerado como una posibilidad de conocer el mundo a través del sonido. Apreciar, conocer y disfrutar las diferentes expresiones del ser humano a través del sonido se ha convertido en el motor de nuestra oferta de actividades.
Además de sesiones de escucha, conciertos y visitas guiadas, hemos diseñado un programa de capacitación orientado a explorar las posibilidades educativas y lúdicas que brinda el sonido desde diferentes perspectivas. Uno de nuestros cursos es precisamente sobre apreciación musical, y en esta entrega te invitamos a escuchar un fragmento de la primera sesión de El esplendor del barroco, un curso en el que a través de 8 sesiones, el escritor Eusebio Rubalcaba retoma y explica a manera de una charla las principales obras de la música barroca y sus exponentes.
Vamos a entrar propiamente en lo que se denomina música barroca, cuya denominación es problemática. De hecho, no todos los autores, los especialistas, quiero decir, coinciden en denominarla de alguna manera. Muchas veces se discute sobre sus representantes. Pero me encontré, por ejemplo, aquí una apreciación de un estudioso que dice algo con lo cual yo siempre he estado de acuerdo, en que las etiquetas con que se denominan los periodos musicales no siempre iluminan, a veces resultan más confusas que el propio objeto de estudio. Este señor Roland de Candé, en su Invitación a la Música, dice: este periodo es llamado barroco a causa de su exuberancia, de su amor al lujo y al contraste, como en arquitectura propiamente dicho. Clasicismo musical, que sería inmediatamente después, comienza a finales del siglo XVII, cuando se adoptan formas fijas y universales. Y aquí viene lo interesante, pero debemos reconocer que las etiquetas clásico o barroco no tienen mucho sentido en música. Y eso es cierto, y no solamente en música, sino en todo lo que significa como fijar un precepto, como yo entiendo las cosas, es poner una limitación, y lo que se sale de ahí automáticamente empieza a provocar ruido. Entonces, entre barroco y clasicismo no están las cosas tan claras, pero para el oído sí, el oído alcanza a marcar límites entre los géneros de esta naturaleza, y muchas veces son indefinidos, provocan la indefinición por sí mismos, lo que uno escucha, porque pertenecen al ámbito del oído. Entonces vamos a principiar con un compositor de nombre Carlo Gesualdo, que es un compositor de las postrimerías del Renacimiento musical. Esto es prebarroco, propiamente. Pero hay que escucharlo para que nosotros podamos establecer en nuestros oídos un punto de comparación entre un modo de hacer música y otro. Y preparé yo un texto donde hable yo de alguna situación muy en particular del compositor que vayamos a oír, y que nos va a permitir también aproximarnos a este compositor. En el caso de Carlo Gesualdo, para no hablar más de la cuenta, les voy a leer lo que preparé, un acontecimiento que marcó la vida de él y que nos permite acercarnos, aproximarnos al tipo de lo que significaba ser compositor en un momento dado, que podía ser este o podía ser otro. Más allá de la música se llama el texto, y dice: aquella mañana Carlo Gesualdo, príncipe de Venosa, se levantó más temprano que de costumbre, se asió en la jofaina de porcelana, lavó su cara con denuedo, se sentía colmado de energía, bajó a la cocina y saludó a Rosana, su cocinera, y en un ayer no muy lejano, su aya principal. Desayuno rápidamente, los huevos con pasta y jugo de arándano siempre venían bien. Una vitalidad lo desbordaba desde que había contraído nupcias con doña María Dávalos, nobilísima mujer de 25 años y mirada más verde que una esmeralda. Él no la había conquistado sino sus contertulios y familiares. Alguna amiga en común, Giovanna Lanaro, la había recomendado cuando el príncipe, ya de 28 años, anunció que se dedicaría a buscar algún prospecto entre las mujeres de la comarca. Pese a su corta edad, María Dávalos aún sufría la muerte de su segundo marido y lo lloraba noches enteras sin hallar consuelo. Cuando se le propuso matrimonio con Carlos Gesualdo, dijo sí con los ojos hinchados de congoja y desconsuelo. Era hermosa, dulce y gentil, además de que tocaba el laúd con maestría. Se dice que en realidad esta virtud fue lo que entusiasmó sobremanera a Carlos Gesualdo, músico y compositor. Pues bien, el día del encuentro con el que sería su marido, María Dávalos se esmeró en su arreglo. No quería decepcionar al pretendiente y no lo hizo. Carlos Gesualdo no pudo despegarle la vista. Y más tarde, cuando la señora tomó el laúd y desplegó su talento acompañado de una voz de soprano angelical, la felicidad rubricó el rostro de ya inminente esposo y de su boca brotaron dos palabras: es ella. 4 años transcurrieron, el gozo de Carlos Gesualdo era total. No hacía más que pasear a caballo por los linderos de su propiedad y la música venía a sus oídos, raudales de música. Aún no acontecía el barroco, pero la faz de la tierra estaba guarnecida de música que exigía ser cantada, música para enamorar el corazón de una mujer. Sin embargo, el pálpito de María Dávalos tenía más de un usufructuario. Un empleado del palacio, Pietro Accardo, a quien el príncipe había tendido la mano en más de una ocasión y quien ahora se encargaba del mantenimiento del inmueble, solía sembrar en el pecho de doña María deseos infieles y pensamientos libidinosos, y el alma condescendiente de tan frágil señora se dejó encantar por el áspid. Una sola mañana, no se necesitaba más. Aquel día, Carlos Gesualdo llegó antes de la hora acostumbrada. Se había topado con una rosa rojo sangre de indómita belleza y acudió presto a la habitación de su amada. Abrió la puerta de caoba y lo que sus ojos vieron lo han visto cientos de miles de ojos masculinos, aunque no todos reaccionan igual. Carlos Gesualdo dio media vuelta, acudió hasta la caballeriza y le ordenó a su caballerango, hombre de honor, que se hiciera cargo del intruso mientras él arreglaba cuentas con doña María Dávalos. Así se hizo. Ambos entraron estrepitosamente a la alcoba. La mano férrea del criado tomó del pelo al luminoso, lo levantó por los aires, lo sacó a rastras de la cámara conyugal y de un tajo, propinado con una daga de plata americana, regalo de su amo, le cercenó el cuello. Ni siquiera alcanzó a emitir grito alguno. Carlos Gesualdo se aproximó al tálamo. Miró con deleite y ardor el cuerpo de su esposa, que en vano había intentado cubrirse. Vino a sus oídos el laúd que la mujer tocara para él cuando no lograba conciliar el sueño. Puso en las manos de la dueña de su emoción la rosa rojo sangre y la cosió a puñaladas. 40 alcanzaron a contar sus criados. No había transcurrido ni un par de horas cuando ordenó que los cuerpos fueran exhibidos al pie de la escalera principal de su palacio. Aquí se cumple la ley de Dios, dijo. Corría el año de 1590. Nunca más Gesualdo encontró la quietud a la que aspiran todos los hombres. Cambió de residencia y 4 años después se casó con la princesa doña Leonora d'Este. Jamás la tocó, en cambio la maltrató. Carlos se dedicó a la composición y noche a noche le ignoraba o bien mancillaba el cuerpo de aquella mujer que yacía a su lado. Se dice que este maltrato hundió a la señora, por cierto, más agraciada que doña María, en un laberinto de contradicciones sentimentales, haciéndola perder todo deseo de vivir. Este sufrimiento tuvo vertientes que solo la mano de Dios dispone. Carlos Gesualdo dejó al mundo 3 volúmenes de música sacra y 7 de madrigales, los más dulces que se han compuesto. Corolario. La leyenda cuenta que al morir, doña María Dávalos dejó un hijo de 1 mes escaso, vástago que Carlos Gesualdo no solamente no reconoció, sino que liquidó con sus propias manos. ¿Acaso por esa razón murió loco en Avelino en 1613 a los 60 años? Bueno, es una anécdota común y corriente, ¿no?, en la vida de un hombre. Vamos a escuchar los madrigales que dejó Carlos Gesualdo. Es muy importante que lo escuchen con detenimiento y que se dejen llevar de la mano de la música. Es únicamente para 5 voces y vamos a oír cómo el modo de cómo se puede estructurar una obra desde esta perspectiva. El barroco significó un rompimiento con todo esto, pero es necesario tenerlo en cuenta. Vamos a oírlo, por favor. Estos madrigales se llaman originalmente madrigales, corresponden a la forma literaria cultivada por los poetas medievales y sobre todo por Dante, Petrarca y un español, el arcipreste de Ita. Entonces de ahí se nutrían los músicos para este tipo de música, para este tipo de composición, que es a capela, sin instrumento, aunque desde luego la voz humana es un instrumento. Pero vamos, sin apoyo de otra naturaleza.
hemos escuchado un fragmento de la primera sesión del curso El esplendor del barroco, impartido por el escritor Eusebio Rubalcaba. Este curso y un gran catálogo de música del periodo barroco te esperan en la Audioteca Octavio Paz de la Fonoteca Nacional. Ven a disfrutarlos.
Podcast de la Fonoteca Nacional. Una alternativa distinta para conocer el patrimonio sonoro.